6 según un Araba comienza Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y nos acercamos y les hablamos de sueños de cooperación. Dentro de un mes, jóvenes vascos harán las maletas y pondrán rumbo a los países del sur. Les hablamos de Juventud Vasca Cooperando, un programa que envía a nuestros jóvenes a conocer otras realidades. El objetivo, uno de los objetivos, sensibilizar a la gente joven en acciones de cooperación en países del sur. Ese es el objetivo, esa es la meta. Hoy les vamos a dar más detalles en los próximos minutos. Hacemos las maletas y nos vamos de viaje. Radio Vitoria Gaur comienza el magazine. Poco a poco el verano se acerca y todos hacemos planes. Los jóvenes que estudian tienen más días de vacaciones. Cada año hay quien se plantea otras posibilidades más allá de la playa, el monte o la piscina. El año pasado, como el anterior, se suspendió el programa Juventud Vasca Cooperante, una opción muy deseada por la juventud vasca. La incertidumbre del escenario sanitario mundial llevó a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco y a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo a tomar esta decisión. Este año, por fin, se puede retomar, se va a realizar y las ganas son muchas. Miles de jóvenes han participado en el programa Juventud Vasca Cooperante desde que se puso en marcha en el año 1993. La experiencia siempre ha sido muy gratificante. Quienes han podido vivir esa vivencia, esa experiencia en las zonas más desfavorecidas de Asia, África o América Latina han transformado su modo de ver el mundo. Y ese es uno de los objetivos del programa, buscar el compromiso de la gente joven del País Vasco con las gentes de los países del sur y fomentar en nuestra juventud una cultura de solidaridad entre culturas y pueblos. Ya no queda nada porque esto está aquí ya. El verano llega y esos jóvenes, esas jóvenes de nuestra comunidad autónoma vasca van a poder disfrutar de la oportunidad de conocer otras realidades. Y es que este programa engancha. Cerca de 100 jóvenes van a ser las personas afortunadas que van a participar este año en el programa Juventud Vasca Cooperante. Están ya con las maletas prácticamente hechas. Aurtxane Llano, directora de Juventud del Gobierno Vasco. Egunon, buenos días.
Egunon.
Programa estrella del departamento. Hablábamos hace unos meses. Se retomaba entonces uno de los programas más ilusionantes, ¿no?, del departamento. ¿Cómo lo están viviendo? Sobre todo porque ya se va acercando en el mes de enero. Hablamos de esa puesta en marcha, pero todavía había que ver cómo iban a ir discurriendo los siguientes meses. Ya está, a la vuelta de la esquina, Aurtxane.
Pues sí, la verdad es que sí. Es un programa que este año celebra su 28 edición, ya que a causa de la pandemia no se pudo llevar a cabo durante los años 2020 y 2021. Pero sí, es un programa que con una larga trayectoria e importante desde el punto de vista de la sensibilización de las personas jóvenes, por lo que tiene como experiencia vital, ¿no?, para muchas personas jóvenes participar cada año en este programa.
Aurtxane, se retoma, como bien nos dice, después de casi 2 años de pandemia. ¿Cuántas personas se han presentado? ¿Cuántos jóvenes han estado interesados?
Pues la verdad es que tras 2 años de parón por la pandemia ha habido una gran aceptación por parte de las ONGs y de las personas jóvenes. Esperábamos un menor número de proyectos y de perfiles, y este año se han conseguido más plazas de las inicialmente esperadas. Si todo va bien, pues 82 personas jóvenes participarán en el programa este año. Además, hemos podido ver que hay muchísima ilusión por parte de las personas jóvenes por moverse, por participar en proyectos de ONG e involucrarse en estos proyectos de cooperación.
¿Cuántas solicitudes se pueden llegar a recibir? Porque, claro, son 82 las personas que van a ir, pero aproximadamente, no sé, tendrán el número, entiendo, las solicitudes que pueden llegar a recibir para participar en este proyecto y también cuáles son los requisitos, ¿no?, para poder hacerlo.
Sí, este año se han recibido 413 solicitudes. Ten en cuenta que la inscripción fue en enero de este año y que todavía, bueno, pues con la pandemia en auge. Pero bueno, creo que si ahora tuviéramos que hacer la inscripción seguramente tendríamos bastante más inscritos. En cualquier caso, 413 solicitudes, estamos en datos ya de la prepandemia, con lo cual estamos muy muy satisfechos.
¿Los requisitos para poder participar, sí?
Sí, en cuanto a los requisitos para poder participar, pues la verdad es que son simples. Estar empadronado en Euskadi y cumplir los criterios de edad. En este sentido, para poder participar, los criterios de edad es de los 22 a los 32 años. Este año hemos ampliado a los 32 2 años más, porque en estos años 2020 y 2021 no ha habido programa y queríamos dar la oportunidad a los jóvenes que en aquel momento estábamos estaban justo en el límite de la edad y no han podido hacerlo por la pandemia, pues bueno, el que pudieran también presentarse este año.
Uh-huh. Esa es la novedad quizás más importante, y efectivamente aquellas personas que hace 2 años se quisieron presentar y estaban en el límite de la edad, por lo menos tener la posibilidad, ¿no?, de participar y de vivir una experiencia que yo creo que es inolvidable.
Efectivamente, creíamos que, bueno, que la situación de la pandemia nos había llevado a tener que cancelar el programa durante 2 ediciones y poder posibilitar a estas personas jóvenes que estaban ya en ese límite de los 30 en que teníamos establecido el programa, poder dar la oportunidad de poder presentarse. Y de hecho hemos tenido personas de 31 y 32 años que se han presentado y han presentado sus solicitudes para poder participar en el programa.
¿Se puede repetir, Agurchane? Yo me imagino que habrá personas que quieran, ¿no?, después de una experiencia, pues 3 meses en Bolivia, por ejemplo, 3 meses en Ecuador, ¿no?, al siguiente año dirán, bueno, ¿por qué no voy a presentar? Si se queda, la esperanza nunca se pierde.
Sí, de hecho nosotros siempre animamos a las personas a las que no se les ha seleccionado en alguna de las ediciones a seguir presentándose, uh-huh, porque muchas veces, bueno, pues los perfiles que se solicitan cada año son diferentes y van variando, y el perfil que un año no ha tenido cabida pues porque no se necesitaba ese perfil o no era más adecuado para ese proyecto en concreto, otro año puede tener porque cambia el proyecto.
Uh-huh. Por cierto, hace 3 años, de los 100 jóvenes vascos, 82 eran mujeres. ¿Este año las mujeres nos seguimos implicando más en Objetivos Solidarios?
Pues sí, este año también. De las 82 participantes, creo que 66 son mujeres y 16 son hombres. Es una tendencia que se ha venido dando desde hace muchos años en este programa y creo que también de una u otra manera en el mundo del asociacionismo en general.
Es un dato, desde luego, tremendamente curioso. Estamos hablando de un porcentaje, desde luego, altísimo. También otro dato, las ONGs, ¿no?, que están presentes, con las que se ponen en contacto, con el gobierno vasco, en este caso, el gobierno vasco con ellos. Pero, ¿tienen que estar presentes en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca?
Sí, tienen que ser ONGs que tengan su sede central, o al menos una delegación en Euskadi. Es decir, que son ONGs que tienen implantación en Euskadi. Para nosotros esto es importante porque lo que queremos es que después de que los jóvenes regresen de vivir esta experiencia, bueno, pues poder incentivar que sigan colaborando de una u otra manera en el ámbito de la cooperación a través de una de las ONGs que ya están implantadas en Euskadi.
¿Siguen cooperando? No sé si tienen los datos, ¿eh?, porque quizás ya todo eso pasa a formar parte de la propia ONG, pero ¿siguen colaborando un tanto por ciento de ellos y de ellas?
Sí, siempre hay todos los años un porcentaje de jóvenes que después a la vuelta, cuando hacemos las jornadas de valoración en el mes de octubre, hay personas que siguen reenganchándose, incluso personas que empiezan a formarse más específicamente en el ámbito de la cooperación internacional.
Uh-huh. Los programas de las diferentes ONGs se encuentran repartidos por el mundo. Se lo hemos contado en muchas ocasiones aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. ¿Cuesta mucho seleccionar los proyectos?
Bueno, los programas la verdad es que son muy variados y muy diferentes, ¿no? Se valoran además en su conjunto, es decir, cuál es la situación del país de destino, la adecuación del proyecto que se presenta a los objetivos del programa, cuáles son los perfiles que se solicitan, cuál es la trayectoria de la ONG, la experiencia previa que tiene este programa la ONG. Entonces, bueno, hay un montón de requisitos que se tienen en cuenta de cara a la evaluación de los proyectos. Una vez que tenemos todos esos proyectos ya seleccionados, ya sabemos, bueno, pues cuántos y qué perfiles necesitamos. Y la verdad es que este año nos sorprendió el número de proyectos presentados, superior al que inicialmente, como decía, esperábamos debido a la situación de la pandemia, porque es que las ONGs presentan los proyectos en el mes de diciembre y enero, y cuando veíamos, pues bueno, todavía una situación difícil con la variante Omicron.
¿Podrían ir más jóvenes de los que van? Me imagino que se lo han planteado muchas veces, ¿no?
Pues ya llevamos muchísimos años en el que tenemos establecido las 100 personas jóvenes. Hay que tener en cuenta que nosotros dependemos primero de los proyectos que podamos poner en marcha a través de las ONGs en los países de destino, pero también de las ONGs de esos países de destino. Y a veces, bueno, pues hay momentos en los que la situación es mejor para poder poner en marcha esos proyectos y otro, pues en los que tenemos que cambiar de proyectos o de destinos. En cualquier caso, siempre rondamos los 100 jóvenes. Intentamos, este año hay unos poquitos menos por la situación que atravesamos de pandemia, porque hay algunos destinos que directamente, pues bueno, no hemos querido poner en marcha proyectos allí, como ha sido, por ejemplo, el caso de India, en que inicialmente también teníamos en marcha un proyecto. Pero bueno, en general tendemos a intentar cubrir esos 100 plazas de jóvenes.
Yo le decía al comienzo que se retoma uno de los programas estrella dentro del Departamento de Juventud, ¿no?, del Gobierno Vasco, pero no el único, porque tienen programas que son muy, pero que muy atractivos. Estamos hablando de juventud, pero bueno, también podemos ampliarlo, ¿no?, casi al tema de infancia. Programas estrella, desde luego, que tienen muchísima aceptación por parte, ¿no?, de los jóvenes.
Pues sí, este año también hemos puesto en marcha, bueno, dentro de lo que ya venía siendo el programa Sonan de Guiar, que es un programa de jóvenes cooperantes en proyectos en el ámbito local. Este año hemos ampliado a menores. Siempre estábamos haciéndolo con personas de más de 18 años, personas jóvenes de cualquier punto de la comunidad autónoma del Estado, que podían participar en campos de voluntariado juvenil en Euskadi, bueno, pues poniendo en marcha desde proyectos de puesta en valor de patrimonio o colaboración en proyectos dirigidos a mayores, uh-huh, centros socioasistenciales. Y este año hemos ampliado a los menores de 14 a 17 años, porque veíamos que era también una buena franja de edad que ofrecerles actividades dirigidas al verano, en el que poder vincularlo al ámbito del voluntariado y poder también empezar a trabajar en esas edades este tema del voluntariado y de la cooperación, que posteriormente ya va poniéndose en marcha otros programas a los que pueden ir incorporándose también.
Bueno, tengo la sensación, Agurtzane, que tiene un departamento que le da muchas alegrías. También mucho trabajo, pero también muchas alegrías, porque son programas que son muy bonitos de llevar a cabo, ¿no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que estos programas, ver a los jóvenes cuando hemos estado en los procesos de selección en Barría, las ganas con las que van, ¿no?, el interés que ponen, las ganas con las que vuelven, te cuentan las experiencias, ves muchas ocasiones cómo te cuentan cómo esta experiencia les ha cambiado la forma de ver, incluso algunas...
La vida, probablemente, Bueno, pues sí. Bueno, pues Agurtzane Llano, directora de Juventud del Gobierno Vasco, que nos vamos a despedir. Vamos a continuar hablando de este tema y lo vamos a hacer con una de las jóvenes, además, que va a volar pues dentro de unas semanas, que se va hasta Bolivia. Agurtzane, muchísimas gracias. Mila esker.
Agur.
Decíamos, una de las jóvenes el próximo mes de junio pone rumbo a Bolivia, participa en un proyecto musical, tiene 29 años, casi en la muga, para poder participar. Ane Aguirre, compañera, egunon, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
¿Cuánto tiempo?
Sí, me ha costado entrar en estos estudios, pero bueno, ya el ambiente crea algo familiar, ¿no? Y ya como en casa.
Bueno, Ane, ¿qué moviliza a una periodista para apuntarse a este programa?
Pues yo creo que es todas las experiencias que has tenido previas, que los voluntariados que has hecho desde joven, en ellos has recibido más de lo que has dado, ¿no? Siempre vamos con la intención de dar el 150% y pensamos que no lo vamos a poder hacer, lo que nos piden. Lo haces, pero es que además recibes mucho más. Uh-huh. Entonces yo creo que es algo que nutre, que enriquece, y por eso estamos ya casi con la maleta preparada.
Casi con la maleta preparada. Por cierto, Ani, no sé si era la primera vez que te apuntabas, porque hay veces que esto se va repitiendo. Un año no te cogen, al año siguiente sí.
Yo soy de esas que prepandemia quiso salir de la ciudad y sin embargo se quedó metida en cuatro paredes de su casa. Di el nombre entonces, se separó por la pandemia 2 años y este año las circunstancias eran otras, por trabajo, por tema personal, pero me animé y ahora, mira, pues estamos ya a puertas de empezar la aventura.
De marchar. Uno se apunta con los ojos cerrados, se apunta a ciegas porque no sabe si le van a seleccionar, ¿no? Y tampoco sabe, en caso de hacerlo, en qué proyecto, ¿no?, va a participar.
Lo único que sabemos son que vamos 3 meses. Es lo único que sabes, y que seguramente sean proyectos sociales, que años previos ha habido destinos en Latinoamérica, en África, en Asia, que en este caso, este año no hay, pero solo sabemos eso, la duración, que son proyectos sociales, que la mayoría de ellos son pues con gente que tiene recursos económicos bajos y en los que las ONGDs, en este caso de desarrollo, tienen mucho que dar y mucho que hacer, y que lo que decía Gustave, ¿no?, que son ONGs que tienen la sede en Euskal Herria. En mi caso es Taupada, que tiene sede en Irún y trabaja en Bolivia, en San Ignacio de Mojos, en plena selva amazónica.
Claro, tú cuando te enteras que te ha tocado Bueno, primero que eres una de las personas seleccionadas y luego que vas a ir al país, en este caso a Bolivia. ¿Cómo te enteras? Y también cuando haces, entiendo, cuando cumples todos los requisitos, tienes que poner, entiendo, pero eso ya me lo vas a contar ahora mismo, ¿a qué te dedicas o qué puedes hacer o qué puedes aportar?
Sí, haces una especie de perfil, tu currículum que va más allá de lo profesional. Pones intereses, ámbitos en los que has podido trabajar, uh-huh. voluntariados, y en mi caso, pues no lo recuerdo, pero debí de poner que estuve muchos años en el conservatorio. Yo toco el violín y entonces lo debería de poner. Pues me gusta la fotografía, soy apasionada de la música, y entonces yo creo que hay alguien que está leyendo los currículums, te va colocando, ¿no? Uy, pues quizá podría ser para este proyecto o para otro, ¿no? Entonces, yo creo que lo van haciendo así. Luego sí que son
claro,
a veces...
Es como un encaje de bolillos también, ¿no?
Sí, lo que uno... y algunos quizás son perfiles más profesionales. Pueden pedir una enfermera, una profesora de matemáticas, y estás más encasillado, ¿no? Por lo que quizás sea tu profesión. Y en otros casos va totalmente ligado a intereses. Eso nunca lo sabes.
¿Qué ha sido tu caso?
Sí. Sí, porque de hecho te juntas en Barría un fin de semana y te van pues preguntando cosas, intereses y no sabes muy bien dónde vas a caer y dónde te va a tocar. Entonces no lo sabes hasta el final. Vas otro fin de semana a Barría y entonces el último día o el día previo a la noche nos juntan a todas en allí mismo en Barría. Y van diciendo tus nombres y tu destino con la...
Pues
con
es
la
el momentazo.
Es el momentazo.
¡Qué sí. nervios!
Sí, sí. Sí, se crea un clima de nervios, pero de ilusión máxima. Y yo creo que llegas a ese momento sin que le des importancia a dónde vas, ¿no? O sea, yo creo que eso también es lo bonito que tiene este proyecto. Que quizás vas a ciegas y al final lo que vas a dar va a ser... lo que sea, o sea, lo que tienes. Uh-huh. Entonces, en nuestro caso, vamos cuatro chicas, diferentes instrumentos musicales, y nos dijeron, donde la selva se hizo música. Ese era el nombre del proyecto.
Qué bonito, sí. Qué bonito. Oye, ahora uno se plantea, claro, ¿qué voy a tener que hacer? ¿En qué va a consistir el proyecto? Bueno, tengo que irme a la selva, tengo que irme a Bolivia, tendrás que llevar el violín.
En principio...
Claro, la maleta y el violín, ¿o no?
En principio, la escuela de música es una educación que es completamente gratuita y tienen allí también todos los instrumentos, son de la escuela. La mayoría de las personas que están allí son indígenas, entonces material tienen, no sé si de sobra, porque siempre viene bien cualquier cosa, pero el material está allí. En principio, a nosotras, si nos piden que llevemos también nuestros instrumentos, de hecho ya partituras estamos recopilando para poder llevarles a la orquesta, etcétera, pues lo haremos, porque al final todo tiene cabida y todo vale.
Mira, tenemos que contar a los oyentes que cuando hablábamos estos días y te preguntaba por el proyecto y me hablabas de Bolivia, me decías... ¿Dónde la misión? ¿Dónde se rodó la misión? Vamos, vamos a
escuchar. Eso nos han dicho.
Sí, sí. La música maravillosa de esta película de La Misión. Yo creo que tú ya te ves en la selva.
No sé dónde me veo, porque una vez que te dicen el destino, es curioso cómo salimos todos a comentarlo con nuestros familiares, amigos, y cómo acudimos a internet.
¿Cuánto has buscado el pueblo, la localidad a la que vas?
Muchísimo. Yo creo que me da hasta vergüenza decirlo. me lo imagino, pero yo creo que no me hago a la idea. Y cuando preguntas, además, te van contando cada vez más detalles. San Ignacio de Mojos debe de tener una fiesta maravillosa el mismo día de San Ignacio, el 31 de julio, que es Patrimonio de la Humanidad. Entonces, estaremos ese día allí, si todo va bien. Y si quieres te lo cuento a la vuelta, porque...
Eso me lo tienes que contar, bueno, sí, es un pedazo de viaje.
De todas maneras, tengo la oportunidad de preguntárselo dentro de poco, porque están de gira, hacen una gira europea y acaban de estar la orquesta de ensamble de Mojos en Valladolid, León y Barcelona y llegan a Guipúzcoa ya. el 11 de junio. Así que en Irún, en Zumárraga, en Donostia, en Hondarribia hay un montón de conciertos.
¿Estamos hablando del
sábado? Sí, este mismo sábado.
Allá vas a estar a preguntar, claro.
Sí, sí, estaré más que a preguntar, quiero escuchar. Quiero escuchar y saber lo que hacen, porque seguramente que sea nada de lo que nos podemos imaginar ni que hemos tocado aquí, ¿verdad? O sea, bueno, yo con el violín es todo muy clásico, nos han dicho que tienen instrumentos barrocos, algo que me parece súper interesante. Y luego pues tendrán mucha mezcla de poblaciones indígenas, no sé, quiero escuchar de momento.
Maravilloso. Oye, ¿qué vas a tener que hacer allá? Porque te las tenía que preguntar muchas veces. Es decir, bueno, no sé si me van a venir gente, que niños, personas más jóvenes con algún o personas más mayores, y que no sé si van a tener un violín o no lo van a tener, o les voy a tener que enseñar la música. Claro, también eso es una de las dudas que te tiene que asaltar. ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue?
Sí, sí. ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Porque no es algo a lo que estés acostumbrada. A mí me ponen un micrófono allí en una radio local.
A ver, que igual todavía. ¿No?
Igual creamos una radio en la Escuela de Música. Bueno, yo creo que al final das lo que puedes. Y de hecho, muchas veces, y esto lo quiero recalcar, ¿no? Parece que siempre nos tenemos que ir muy lejos y tampoco es así, ¿no? Aquí también en la ciudad hay proyectos maravillosos en los que puedes participar, y entonces yo creo que es hacer red y, bueno, que cada uno dé lo que pueda. Cuando nos dijeron profesora de música, pues se me vinieron a la cabeza todos esos años de conservatorio. Algo tiene que quedar ahí. Lenguaje musical, dirección de coros en la Ikastola también hicimos. Entonces, bueno, un poquito de aquí y un poquito de allí, yo voy a tratar de hacerlo.
Y toda la ilusión del mundo, ¿eh?
Sí, Ane. Sí. Y las compañeras que van también tienen lo suyo. Yo creo que al final, entre todas, se puede uh-huh. hacer. Dispuestas estamos. Que nos digan qué y intentaremos colocarnos donde podamos.
Uh-huh. Las maletas. ¿Qué vas a meter en las maletas? Son 3 meses, son muchos meses.
No lo he pensado. Soy de vivir bastante
al día
y estamos haciendo cosas previas por tema de vacunación o papeleos o cosas que tengas que hacer también de cara al trabajo, ¿no? Porque al final también te vas unos cuantos meses lejos y quieres dejarlo todo un poco bien, ¿no? Para esa vuelta, quizás vuelta, de después, ¿no? Entonces, las maletas creo que es lo último. Sí que nos han dicho temperaturas y que va a hacer calor, que hay humedad. Entonces, espero que sea una maleta más ligera que si fueras igual a un destino en invierno o con frío.
Mira, acabo de poner en internet San Ignacio de Mojos, en Bolivia, y nos dice que es un municipio que tiene como unos 30.000 habitantes, que está ubicado en la Amazonía boliviana y que fue fundado el 1 de noviembre de 1689 por los misioneros jesuitas. Así que nos decían, ¿no?
Sí.
La misión os llevaba con la música, nos llevaba directamente a esa población. Vais a disfrutar muchísimo, vais a aprender muchísimo, vais a dejar, como bien dices, ¿no? Todo lo que uno puede
sí.
dejar, lo que uno puede aportar. Pero luego te vienes con una maleta cargada de enseñanzas, de experiencia. Pues, vamos, es una de las experiencias de tu vida.
Sí, yo creo que al final, lo he dicho antes, ¿no? Es enriquecerte, sea lejos, sea cerca, y que eso al final te convierte en lo que eres, ¿no? Entonces, es una sensibilización. Desde luego, no vamos allí a hacer nada, bueno, nada más de lo que nos pidan. Sí, vamos a compartir lo que sabemos. Y de hecho, esta semana ha habido más proyectos también, y te das cuenta, ¿no? Que al final compartes lo que tú tienes, y es una manera también de sentirte útil, ¿no? Muchas veces vamos en un ritmo frenético, al trabajo, de casa al trabajo, trabajo a casa.
Sí.
Y no sé si llega a un punto en el que no sé si te sientes muy útil, ¿no? Dices, bueno, estoy pasando, la vida pasa, y es una manera de sentirte útil también.
Oye, ¿has volado alguna vez tantas horas?
No he volado tantas horas.
¿Has cruzado el charco?
No.
O sea, que también es otra experiencia, ¿eh?
Sí. Son muchas horas, pero yo creo que por las ganas que tenemos y la ilusión que tenemos se nos hará hasta corto. Y seguro que los 3 meses también, porque mucha gente te dice, 3 meses no es mucho, tampoco es poco, ¿no? Es una manera en la que tienes una opción de asentarte, de conocer, y que cuando ya estés un poquito allí acostumbrada a su vida, ¿no? El poder compartirlo, porque muchas veces vas semanas a los sitios y no llegas a poder hacer nada, ¿no?
Entonces, se te quedan muy cortas.
Sí, entonces yo creo que es son buenos, esperemos que sean, bueno, nosotras lo vamos a dar todo, pero que sean tanto para nosotros como para ellos y ellas enriquecedor.
Oye, te hablaba de la posibilidad, no sé si existe, Anne, después de estar 3 meses hay personas que se llegan a quedar, o ya el programa termina y tú te tienes que volver y ya te quedas por tu cuenta de riesgo, entiendo, ¿no?
Sí.
Si alguien lo quiere hacer.
Sí, por lo que nos comentaron, tenemos que volver, luego hay un periodo de evaluación, al final no deja de ser un proyecto cerrado que tiene también unos objetivos, ¿no? Entonces entiendo que quizás saliendo del país por tema de visados también puedas hacer luego tus propios proyectos, por así decir, pero en principio tenemos que volver. Y la mayoría se han querido quedar y la mayoría han terminado volviendo. O sea que entiendo que volveremos.
Anne, ¿qué es lo que más ilusión? Ya para despedirnos, porque pasan 30 minutos de las 10 de la mañana, pero ¿qué es lo que más ilusión te hace, por un lado, y por otro, vas a aprovechar para conocer Bolivia?
Sí, sí, me hace mucha ilusión el tema de que sean poblaciones indígenas lo que hay alrededor de San Ignacio de Mojos. Me han dicho además que es una población muy ligada a la agricultura, algo que a mí también me llama mucho. Y entonces, bueno, y sobre todo haber recuperado el violín, pensaba que no, o sea,
que
no me lo imaginaba.
Colgado, sí,
o sea, de vez en cuando evidentemente tocas, no como en los años de conservatorio, para nada, pero haberlo recuperado me ha dado muchísimas cosas.
¿Quién te iba a decir cuando estabas en el conservatorio, cuando colgaste el violín, que te iba a dar una de las alegrías de tu vida?
Sí. Es así. Así que, bueno, la música siempre da alegrías, así que me quedo con eso.
Es maravilloso. Anne, pues que tenemos una cita. Tenemos una cita cuando vuelvas y quizás hasta desde Bolivia, ¿eh?
Sí, charlaremos, sí. Bueno, y ahora invitamos a la gente, que igual que yo quiero saber cómo es la orquesta ensamble de Mojos, que se animen a ir a Guipúzcoa, que lo tenemos cerquita.
¿Este sábado?
Este sábado.
Está a la vuelta de la esquina.
11 en Irún. Y después, cada día prácticamente tienen conciertos.
Anne Aguirre, la mejor de las suertes. Un
es
abrazo.
Es que ricasco. Beste bat.
Agur.